Bueno, como desde la semana pasada empezamos a hablar del tema de la Pascua, que ya se acerca, nos quedan solamente unas pocas semanas para que estemos guardando la Pascua todos juntos en este mismo lugar, los miembros bautizados. Ese día de la Pascua nosotros llevamos a cabo tres eventos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el lavamiento de los pies. El segundo de ellos tiene que ver con el pan, y el tercero de ellos tiene que ver con el vino. En relación a la Pascua, una de las cosas más profundas que nosotros hacemos en la Pascua es el pan que comemos ese día. Como decía, ese día también nos lavamos los pies, también tomamos un poquito de vino todos, los bautizados. Y creo que es un poco más sencillo explicar el simbolismo del lavamiento de los pies y también el simbolismo del vino. Pero cuando llegamos al simbolismo del pan, creo que hay varias cosas bastante importantes en relación a este acto físico de comer ese pan. Tiene simbolismos muy profundos. Me gustaría que, en primer lugar, mencionar el primer simbolismo que menciona la Biblia. Y el primer simbolismo es que este pan que nosotros comemos en la Pascua simboliza el cuerpo de Jesucristo, simboliza el cuerpo de Él en sí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue ofrecido por nuestros pecados, que fue ofrecido por nuestras enfermedades, y dice la Biblia que debemos comer de ese pan para tener vida eterna, de ese pan de la Pascua. Analicemos este primer simbolismo del pan sin levadura que comemos en la Pascua, en Juan capítulo 6, versículo 31. Juan capítulo 6, 31. Normalmente este es el simbolismo que nosotros mencionamos y repetimos una vez al año en el día de la Pascua, en el día 14 de Nisán. Juan capítulo 6, 31, nosotros leemos esa escritura en el día de la Pascua. Nos vamos a dar cuenta a medida que transcurre el sermón que el mensaje no es solamente para los bautizados, sino para todos. Juan 6, 31 dice lo siguiente: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hablando de Él mismo, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Repito, hablando de sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. 34 le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. También los discípulos estaban hablando de... No sé si entendían realmente lo que significaba el pan sin levadura en ese momento. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y continúa diciendo en el versículo 49. 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Hablando de sí mismo, para que el que de él come no muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el pan sin levadura representa su carne, representa su cuerpo, representa a Jesucristo, que fue ofrecido por nosotros en forma milagrosa. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si nosotros analizamos esto con calma, nos podemos dar cuenta de que las personas que somos bautizadas y que nosotros comemos el pan sin levadura, que representa al cuerpo de Jesucristo, que representa su carne, dice que vivirá eternamente. Ahora, todos nosotros queremos vivir eternamente. Es la razón por la que estamos en la iglesia. Pero una de las condiciones que Dios pide es que nosotros tomemos la Pascua y la tomemos como debe ser. Comamos el pan de la Pascua, tomemos el vino de la Pascua y lo hagamos como debe ser. Porque dice que el que come de este pan vivirá eternamente. La implicación es que el que no come de ese pan no vivirá eternamente. Es la implicación. Por lo tanto, todos deberíamos querer vivir eternamente. Todos deberíamos comer la Pascua para poder vivir eternamente. Y aquí es donde Dios quisiera incluir a todas las personas de la iglesia, también a los no bautizados, que lleguen ellos a pensar en ese sentido de llegar a bautizarse para poder vivir eternamente, bautizarse apropiadamente, para bautizarse correctamente. Yo les decía en otro sermón hace tiempo que el cuerpo de Jesucristo, la carne de Jesucristo fue ofrecida para nosotros, para que tuviéramos nosotros perdón de pecados y también para que nosotros tuviéramos vida eterna. Noten el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo voy a repetir. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hablando del pan y del vino, y el simbolismo que esto conlleva. El pan que representa su carne, su cuerpo, y el vino que representa su sangre. En el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, a través de los símbolos de la Pascua, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten ustedes lo importantísimo que es tomar la Pascua y tomarla apropiadamente. Es de vida o muerte tomar la Pascua y tomarla apropiadamente. Repito el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La Pascua es de vida o muerte. Todos nosotros debemos prepararnos para tomar la Pascua. Los que no son bautizados deberían pensar en términos de llegar a comer la Pascua tarde o temprano, para poder tener vida eterna. Es claro lo que dice la Biblia. El pan sin levadura de la Pascua, que representa el cuerpo de Jesucristo, que representa la carne de Jesucristo, dice que Jesucristo lo ofreció por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades. Acompáñenme a Isaías 53, versículo 5. Hoy en la mañana mi hija me decía: papi, recomiéndame algunas escrituras para estudiar antes de la Pascua. Le digo: con mucho gusto, te voy a pasar las escrituras de mi sermón. Porque yo me había preparado, ¿verdad? Así que le cité las escrituras que tengo en mi sermón y ella las anotó. Así que ahora se las voy a explicar además. Isaías 53 y en el versículo 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, no solamente su sangre, sino también su carne fue golpeada, su carne fue humillada por nuestros pecados también. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones. Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados, pero también su cuerpo fue golpeado y humillado por nuestros pecados. Y luego dice algo más, todavía más tremendo, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Por sus golpes a su cuerpo, por sus humillaciones a su cuerpo, eso hace posible que nosotros seamos sanados, que nosotros seamos curados. Por lo tanto, el pan sin levadura que nosotros tomamos en la Pascua, este es su primer simbolismo, representa a Jesucristo mismo, representa su carne. Y debemos nosotros comer ese pan, y debemos tomar ese vino para vida eterna, es de vida o muerte. Ahora quiero pasar al segundo simbolismo de este pan sin levadura, y ahí me voy a detener el resto del sermón, porque después vamos a seguir hablando del tema. El pan sin levadura que nosotros comemos en la Pascua simboliza el cuerpo de Jesucristo. Pero no me estoy refiriendo ahora al cuerpo mismo de Él, no me estoy refiriendo a la carne de Él en sí. Ahora quiero referirme a la iglesia de Dios. El pan sin levadura que comemos en la Pascua simboliza el cuerpo de Jesucristo en el sentido de la iglesia de Dios. Si me acompañan a 1 Corintios 10, versículo 16. 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. Aquí el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, hace la relación entre el vino de la Pascua y la iglesia de Dios. El pan de la Pascua y la iglesia de Dios. Noten ustedes el versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Ahora en el versículo 16, la segunda parte. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y el 17 es muy fascinante y muy profundo. ¿A qué se refiere el cuerpo de Cristo? Dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y luego el versículo 17 lo explica. 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Lo que está diciendo es que el pan que nosotros quebramos representa la iglesia de Dios. Por eso es que cada año nosotros en la iglesia de Dios compramos maxo, que es un pan completo, un pan grande, que nosotros tenemos la posibilidad de resquebrajarlo, para nosotros cumplir con este simbolismo. Y cuando nosotros lo resquebrajamos, cada pedazo de ese pan representa a un miembro de la iglesia de Dios. Y en conjunto, los miembros de la iglesia de Dios, en conjunto representan el pan completo, representan a la iglesia de Dios. Es muy importante entender esto, porque si falta solamente un pedacito de ese pan, entonces el pan no queda completo. Quedan hoyos, quedan vacíos dentro del pan. Repite el versículo 17. Siendo uno solo el pan, el maxo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos del mismo pan. Cuando nosotros tomamos la Pascua, los miembros convertidos de la iglesia, nosotros nos comprometemos a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Nosotros estamos renovando nuestro pacto, no solamente en el sentido de que nuestros pecados son perdonados, sino también en el sentido de que nos comprometemos a formar parte de ese pan completo que es la iglesia de Dios. Es un pacto con Dios, es un pacto con Jesucristo, pero es un pacto con la iglesia. Es un pacto con la iglesia, de mantener ese pan completo. Cada pedazo simboliza a uno de nosotros. Es muy importante entender esto, hermanos, por lo que vamos a seguir mencionando. En otras palabras, el pan sin levadura que nosotros comemos en la Pascua simboliza la iglesia de Dios. Simboliza el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Dios, pues todos participamos del mismo pan. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto implica? Implica que la iglesia de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Es un cuerpo perfecto, perfectamente unido por sus coyunturas, por sus nervios, por sus ligamentos que se ayudan mutuamente. Es el cuerpo de Jesucristo. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Anoten las escrituras, posiblemente valdría la pena antes de la Pascua repasarlas, profundizar en ellas, para que vean lo tremendo que dice Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de Dios está formada por los convertidos. Está formada por los convertidos, los pedazos de pan sin levadura. Cada pedazo de pan simboliza a uno de nosotros. Y cada pedacito representa a un convertido. A un personaje, a una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el conjunto forma la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Y la cabeza, el líder máximo de ese cuerpo, que es su iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, Colosenses 1. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A mí me parece este versículo tremendo. Miren lo que dice. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que, dice, yo cumplo en las aflicciones mías, cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo fue afligido, pero sus aflicciones no terminaron. Las aflicciones iban a continuar en su cuerpo, que es su iglesia. Volvamos al versículo otra vez. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces lo que él está diciendo es que su cuerpo seguiría teniendo aflicciones que le faltaron a él, no quedaron completadas, por así decirlo, sino que iba a continuar en su iglesia a través de las edades, hasta que cada uno de nosotros llegáramos a ser parte de su familia, espiritualmente hablando. Las aflicciones iban a continuar, pero el cuerpo es la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Estoy tratando de asentar de que el cuerpo de Cristo es la iglesia de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia de Dios, entonces, es el cuerpo mismo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo, vamos a empezar a analizar este tema, que el cuerpo de Jesucristo, Dios no quiere que esté dividido. Dios no quiere que esté separado. De la misma manera que el pan sin levadura es un todo. Y en la Pascua es partido en pedacitos, y todos nosotros nos comemos esos pedacitos. Cada pedacito nos representa a nosotros. Y cada pedacito, cuando los ponemos juntos, representa a la iglesia. Dios no quiere que su cuerpo esté dividido. Es como tratar de separar un dedo, ¿me entienden? Un dedo, la oreja, tratar de separar las uñas, tratar de... No, Dios no quiere que su cuerpo esté dividido, esté separado. En cambio, Satanás sí quiere dividir al cuerpo. Satanás quiere golpear, quiere cortar, quiere mayugar, quiere herir, etc. Pero no es la voluntad de Dios, es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo debería ser indivisible, dice la Biblia. Primera de Corintios 11, 29... Primera de Corintios 11, 29. Fíjense que hace muchos años, cuando yo llegué a la iglesia, a principios de los 70, casi no había duda de la iglesia de Dios como cuerpo de Jesucristo. Casi no había duda. Todos dábamos por sentado que la iglesia de Dios era el cuerpo de Jesucristo. Y era una iglesia, ¿se acuerdan? A inicios de los 70. Pero algo pasó con los años. Algo ha sucedido. Y hemos tratado de explicar el cuerpo de Jesucristo, o más bien dicho, han tratado de explicar el cuerpo de Jesucristo de diferentes maneras. Que en mi punto de vista, no concuerdan con la Biblia. No concuerdan con la Biblia. Tratar de ajustar, tratar de presionar algunas cosas para decir que el cuerpo de Jesucristo puede estar separado, puede estar dividido, no concuerdan. El cuerpo de Jesucristo es indivisible. Es Satanás el que se ha encargado de dividir, de pulverizar, de cortar, de amayugar, etcétera. Pero no es esa la voluntad de Dios. Primera de Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe indignamente, está hablando de la Pascua. El 28 lo voy a leer también. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuerpo de Cristo? A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Repite el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ha causado mucho dolor cuando no se entiende lo que es el cuerpo de Jesucristo. Cuando no se entiende, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos han caído en el camino. ¿Me entienden de qué está diciendo? Cuando dice muchos duermen, está hablando en muchos sentidos. Dormir espiritualmente, se han enfermado emocionalmente, se han enfermado diferentes enfermedades. Cuando no se entiende lo que es el cuerpo de Jesucristo, es algo demasiado tremendo. Porque cuando la iglesia es magullada y es cortada y es lastimada, sufrimos y nos enfermamos. Sufrimos y nos enfermamos. Y caen personas en el camino. Como dice aquí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tiran la toalla y dicen, ya, chao, a dormir espiritualmente. Obviamente no es lo que Dios quiere, pero es el dolor que causa cuando el cuerpo es mutilado, cuando el cuerpo es cortado, humillado, golpeado. ¿Me entienden hacia dónde voy? Causa dolor, causa enfermedad. No es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Creo que es de mucha importancia entender este concepto, el cual me propongo, yo no lo entiendo todo, porque cada escritura puede dar para mucho, para profundizar, pero estoy para eso, para ayudarnos a reflexionar mutuamente, analizar la escritura y tratar de profundizar y reflexionar. ¿Es posible tomar la Pascua y no entender el concepto de la iglesia de Dios? Repito, ¿es posible tomar la Pascua y no entender el concepto de la iglesia de Dios? La Biblia dice que es posible. La Biblia dice que es posible tomar la Pascua y no entender el concepto de la iglesia de Dios. Primera de Corintios 11:17. Primera de Corintios 11:17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí está hablando de la Pascua de X año en la iglesia de Corinto. No, debía haber investigado el año de la Pascua esta, pero no lo investigué. Pero está hablando de la Pascua de X año en la iglesia en Corinto. Y dice versículo 17, el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia para tomar la Pascua, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre, el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada en la Pascua? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Obviamente aquí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Pero aquí estamos hablando de la Pascua. Y que tomaban la Pascua sin entender el concepto de la iglesia de Dios. De para qué fuimos llamados a la iglesia de Dios. No lo entendían. Y yo diría que a través de las edades siempre ha habido personas en la iglesia de Dios que tal vez no comprendemos a profundidad qué significa ser parte del cuerpo. La responsabilidad de ser parte del cuerpo, de Jesucristo, del propio Jesucristo. En el caso de la iglesia en Corinto, algunas personas estaban tomando la Pascua sin entender la razón de por qué estaban en la iglesia. Ellos se congregaban en la Pascua no para lo mejor, sino para lo peor. La Pascua para estas personas no tenía un resultado positivo porque no había actitudes correctas en ellos. La Pascua no tenía el efecto del perdón debido a las malas actitudes que había en algunos de ellos. Hermanos, pienso que en este momento en la Iglesia de Dios, una asociación mundial, estamos en un buen momento en relación a hace algunos años, pero también creo que es el momento de profundizar, es el momento de tomar más en serio que nunca lo que implica ser parte de la iglesia, lo que implica ser parte del cuerpo de Jesucristo. Yo pienso que necesitamos crecer en ese concepto, profundizar en ese concepto. La iglesia de Dios está formada por los convertidos de Dios, los convertidos de Dios. En donde quiera que estén. Los convertidos son los que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos y que además guardan las leyes de Dios y tienen el testimonio correcto. El cuerpo de Jesucristo no debería tener divisiones. No estoy soñando, tampoco soy emotivo, creo, sino que estoy tratando de analizar con ustedes, profundizar lo que significa el cuerpo de Jesucristo. Los convertidos de Dios, debemos nosotros hacer nuestra parte por ayudarnos, por cuidarnos mutuamente. El cuerpo de Cristo, por propia definición, no debería tener divisiones, porque es el cuerpo. Satanás se ha encargado de que los conceptos bíblicos en relación a la iglesia se hayan diluido en los últimos años. Repito. Satanás se ha encargado de que los conceptos bíblicos en relación a la iglesia se hayan diluido en los últimos tiempos. A mí me sorprenden a veces los conceptos que a veces las personas tienen. A veces dicen, yo me quedo en mi casa todos los sábados y soy parte del cuerpo. Yo creo que eso puede ser razonable, pero si entendemos nosotros otra vez lo que significa lo que estamos hablando, lo que dice la Biblia, no es razonable. No es justo. No es justo quedarnos en nuestra casa los sábados. No es justo nosotros no tener relación, tratar de tener relación cercana con los convertidos dentro de la iglesia de Dios. Si me pueden acompañar a una escritura en 1 Corintios 3, del 4 al 6. Probablemente no sea fácil de lograr, pero deberíamos nosotros pensar y pedir a Dios por eso. Los convertidos, estar juntos. Estar juntos. Deberíamos orar y pedir a Dios y nosotros respetar a esas personas que son convertidas en donde quiera que estén. No criticarse, no lastimarse, no ponerse tropiezos, etc. Si son convertidos, respetarlos. Respetarlos nosotros, que nos respeten ellos, en donde quiera que estemos. Y pedirle a Dios, como digo, que nosotros podamos formar parte del cuerpo de Jesucristo y trabajar de esta manera como Dios quisiera. Como Dios quisiera. Como digo, en los últimos años, el concepto que antes teníamos de la iglesia ha sido diluido. No es lo mismo, el mismo concepto que teníamos antes que el que algunas personas tienen ahora. Antes todos con el señor Armstrong como líder, antes todos juntos, la iglesia, etcétera. Y ahora es tan fácil los conceptos diluidos, equivocados de lo que es la iglesia. Dios no ha cambiado. Quienes hemos cambiado son las personas en nuestros conceptos. Primera de Corintios 3, 4 al 6, si me acompañan. Primera de Corintios 3, 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que el apóstol está diciendo es lo siguiente: miren, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él ha mantenido a su iglesia a través de las edades. Y es cierto que Dios siempre ha tenido líderes, ministros fieles en su iglesia para mantener las verdades. Es cierto que es así. No podemos evitarlo, la Biblia lo dice. Entonces los conceptos actuales de personas que dicen, no es necesario tener ministro. Ustedes saben que hay personas que lo piensan de esa manera. No es necesario tener ministro. No es necesario tener un pastor. No es necesario tener congregación. Hay de todo tipo de conceptos. Como les decía hace un momento, pienso que Dios, en su infinita misericordia, Él está haciendo que nosotros empecemos de nuevo, pero que también recuperemos esos conceptos olvidados de qué es la iglesia de Dios. El cuerpo de Jesucristo. El cuerpo en donde debe haber respeto mutuo, debe haber amor mutuo, debe ser comprensión mutua. Y las personas convertidas que existen en otros lugares, respetarlos mucho y que nos respeten. Y pedirle a Dios y hacer nuestra parte porque algún día podamos estar los convertidos juntos. Ojalá y así fuera. Pero aquí lo que está diciendo es que habían en Corinto miembros de la iglesia que ponían al hombre primero que a Dios. Ponían al hombre primero que a Dios. Nosotros debemos respetar a las personas que Dios pone, que siguen a Dios, pero no podemos respetar al hombre primero que a Dios. Los hombres tendemos a equivocarnos todos. Los hombres tendemos a dividir. Los hombres tendemos a meter problemas por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos. Dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es Dios el que dirige la iglesia. Y a nosotros nos corresponde analizar los ministros, los líderes que Dios ha puesto y que Él usa y que están esforzándose por hacer lo correcto. Es muy importante. Es muy importante no dejarnos llevar por conceptos equivocados en relación al cuerpo de la iglesia. Como les decía, nosotros debemos respetar al líder únicamente cuando este líder sincera y profundamente quiera obedecer a Dios. A medida que la iglesia madura, nosotros debemos hacer nuestra parte en forma individual también. En nuestra vida de cristianos, como les decía hace un momento, son los convertidos los que deberían ser nuestra preferencia. En nuestra vida de cristianos son los convertidos los que deberían tener nuestra preferencia. Jesucristo fue demasiado contundente y dio este punto. Nosotros debemos buscar a los convertidos, sentirnos bien con ellos y tratar de ayudarnos mutuamente. Acompáñenme a Mateo capítulo 12, 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Noten el concepto que Jesucristo estaba tratando de poner en la iglesia. Que la iglesia de Dios, los convertidos, deberían tener nuestra preferencia. Deberían tener un lugar muy especial en nuestras mentes. Los convertidos, aún por encima de nuestra familia. Aún por encima de nuestra familia. En la mente de Jesús había preferencias para aquellos hombres y mujeres que querían hacer la voluntad de Dios. Obviamente, este no es el concepto que muchos tenemos. No solamente en el mundo, sino también en la iglesia. La familia física a veces ha tomado preferencia sobre la iglesia de Dios. Y ojalá y nosotros, que Dios nos ha dado este privilegio de estar en la iglesia de Dios. Y yo pienso que hay muchos convertidos en la iglesia de Dios, una asociación mundial. Deberíamos realmente preferirnos unos a otros. Crecer en este concepto. Buscarnos a nosotros y realmente preferirnos a nosotros. Dice la Biblia que aún sobre la familia física. La preferencia por la familia física, por encima del bienestar de la iglesia, ha sido algo muy destructor a través de los tiempos. Creo que muchas veces Dios permite que nosotros seamos probados a través de nuestra propia familia física, para saber cómo vamos a decidir. Para saber cómo vamos a decidir. Si vamos a escoger un familiar físico por encima de la iglesia, ¿o vamos a escoger a los convertidos por encima de la familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es nuestra preferencia? ¿Qué está en nuestra mente? Jesucristo dice que los miembros convertidos de la iglesia de Dios deberían tener la preferencia, nuestra preferencia, sobre la familia física. Por lo tanto, nosotros, los convertidos otra vez, y aquellos que quieren ser convertidos, deberíamos tener a los demás de la iglesia muy en alto. Mateo capítulo 8, 21. Mateo 8, 21. Jesucristo mencionó cosas bastante tremendas. Miren, yo sé que probablemente lo que estoy diciendo, humanamente hablando, no es muy agradable. Humanamente hablando, tal vez no es lo lógico, no es lo que se ve bien. Pero Jesucristo enseñó estos conceptos. Nuestra preferencia debe ser los convertidos de Dios. Por encima de nuestra familia. Por encima de muchas cosas. Noten Mateo capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Imagínense si esto tratamos de explicarlo en el mundo, ¿cómo se verá? ¿Cómo se verá? Jesucristo lo que está diciendo, dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Pero tú ven y sígueme. Tú haz lo que tienes que hacer. Otra vez en la sociedad esto se ve demasiado fuerte, demasiado brusco y tal vez hasta, no sé cómo se podría ver. Pero Dios dice, nuestra preferencia debe ser los convertidos y esto de que estamos hablando. Yo me recuerdo hace muchos años en Guatemala. Creo que les he platicado esta historia, pero mi esposa y yo nos quedamos impactados con este señor. Este señor tenía a uno de sus hijos muy enfermo, muy enfermo. Y llegó la hora del servicio y el señor se presentó a los servicios. Y entonces le dijimos: disculpe, ¿su hijo cómo está? Está muy enfermo. Entonces alguien le preguntó: ¿y por qué viniste? Y él contestó: si yo vengo a los servicios, es más probable que Dios me escuche que si me quedo en mi casa. Si yo vengo a los servicios, es más probable que Dios me escuche en el lugar santo que en mi casa. Y por eso vine a los servicios. Miren el razonamiento. Pero a veces nosotros, de verdad les digo, de verdad hermanos, como amigo y como hermano les digo, a veces nosotros no vemos en serio el concepto de lo que es el cuerpo de Jesucristo. A veces, yo digo que la mayoría de nosotros nos esforzamos por esto, pero los demás hermanos, yo les pido que tomemos en serio en qué estamos aquí, de verdad. Y ahora que se viene la Pascua, que la Pascua sea un compromiso y una renovación real en cuanto a este concepto. De verdad yo les pido que profundicemos, hermanos. Es una oportunidad que Dios nos da la Pascua para renovarnos en nuestro compromiso hacia Dios, pero también unos con otros, también unos con otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6, 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pero mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe, ese pan de la Pascua que representa el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo maravilloso de Jesucristo que representa su iglesia formada por aquellos que tenemos el Espíritu de Dios y que estamos luchando hacia la salvación, hacia la vida eterna, que debemos ayudarnos de verdad en un mundo que no le importa lo que estamos hablando, en un mundo que cada vez está más alejado de estas cosas, en un mundo que no le importan las leyes de Dios. Los convertidos debemos ayudarnos y debemos buscarnos. De verdad, los convertidos debemos querer estar juntos. Los convertidos debemos querer estar juntos. Los convertidos debemos buscar oportunidades para estar juntos. Y cuando digo convertidos, incluyo a aquellos que están tras eso. De verdad, no me malentiendan. Incluyo a aquellos que están tras la conversión, tras el camino verdadero. La iglesia de Dios, los miembros de la iglesia, debemos querer estar juntos. Debemos buscar oportunidades para estar juntos. Debemos querer ayudarnos unos a otros. No lastimarnos unos a otros. Debemos alegrarnos al estar juntos. Debemos disfrutar de la presencia del otro. Esto no es un sueño. Esto no es un sueño. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es extremadamente importante que los cristianos, los verdaderos cristianos, estemos juntos en el tiempo del fin. Estemos juntos en los tiempos del fin, porque el tiempo del fin que está entre nosotros tratará de destruirnos, tratará de desanimarnos, tratará de meternos dudas, tratará de meternos zancadillas. Pero la Biblia dice que nosotros debemos congregarnos para poder animarnos. Hay una escritura que refleja esto, de que nosotros los cristianos verdaderos nos congregamos para dos cosas. Dos cosas. Una para aprender de Dios y otra para apoyarnos. Y otra para impulsarnos, para animarnos en todo lo que hacemos en nuestras conversaciones. Crezcamos en eso, hermanos. De verdad, crezcamos en eso. Mejoremos en eso. Esta es una nueva oportunidad que Dios nos da, de crecer en el apoyo entre nosotros, en el apoyo mutuo, de orar y pedir a Dios que los convertidos, en donde quiera que estén, estemos juntos para apoyarnos en los tiempos del fin. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En inglés hay un concepto muy común, muy conocido, que se llama zona de comodidad. En inglés le llaman comfort zone, de la cual nosotros nos sentimos bien humanamente en esa zona de comodidad. Esa zona de comodidad generalmente es mi casa, es mi familia, es mis conocidos. Pero mientras nosotros no salgamos de esa zona de comodidad para nosotros atender a otras personas, entonces no cumplimos con lo que Dios dice. De veras no cumplimos con lo que Dios dice. Mientras no salgamos de esa zona de comodidad, aún en la congregación, mi zona de comodidad, voy a hablar por mí, mi zona de comodidad es esta esquina. Pues ¿saben qué? Yo voy a romper esa zona de comodidad. Voy a salir de esa esquina. Y voy a ir a otros lugares donde, no sé, por costumbre, tal vez esa es mi zona de comodidad. Pero mientras nosotros no rompamos esa, lo digo por mí, por todos, mientras no rompamos esa zona de comodidad, entonces no vamos a ver a los demás. No vamos a atender a los demás. Pero la zona de comodidad puede ser la familia, puede ser mi propia casa. ¿Me entienden a qué me refiero? Tenemos que hacer el esfuerzo. Dios nos está dando una nueva oportunidad de salir de nuestra zona de comodidad para ayudarnos unos a otros. Noten lo que dice versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y yo pienso que no solamente está hablando del sábado y de las fiestas, está hablando también de las actividades de la iglesia. A veces no es tan cómodo ir a una actividad de la iglesia en la que mi único trabajo, comillas, va a ser atender a los demás. Porque no tengo discurso, porque no tengo asignación, porque no voy a hacer esto y lo otro. Mi asignación va a ser atender a los demás y hablar con los demás, animar a los demás. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y decir, yo voy a cumplir. Noten lo que dice versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Todos nosotros tenemos una zona de comodidad. Y esa es mi departamento. Y esa es mi casa. Mi familia, mis allegados, mis amigos, mi esposa, mis hijos. Y esa es mi zona, y no me la invadan. Pero no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. Si yo pienso que debemos, hermanos, todos nosotros, hacer el esfuerzo por cumplir con lo que Dios dice, que somos parte del cuerpo. Ayúdenos. Ayúdenme. ¿Me entienden cuando les digo eso? Ayudémonos mutuamente a considerar de una manera más seria de por qué yo estoy en la iglesia de Dios. Note lo que dice en el libro de Filipenses 3.2, algo muy, muy fuerte. Filipenses 3.2. Filipenses 3.2. ¿Saben cuál es otra manera de salir de la zona de comodidad? Comfort zone. ¿Saben cuál es la otra forma de salir de la zona de comodidad? Invitando a personas que no conozco. Invitando a nuestra casa a personas que no conozco, no son mi zona de comodidad, pero invitándolas. Ser hospitalario con personas que no conozco no es fácil, no es fácil. Juntarse con personas que no conozco es salir de la zona de comodidad, no es fácil, pero necesitamos ayudarnos. Dice en el versículo, capítulo, Filipenses 3.2, muy, muy tremenda esto que dice aquí. Versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense que está hablando principalmente a los líderes. Fíjense Pablo cómo les dice. Fíjense Pablo cómo nos dice. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que dividen a la iglesia con mucha facilidad, los que espolvorean la iglesia con mucha facilidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice, los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que no mutilemos, sino que construyamos el cuerpo. Que construyamos el cuerpo. Si yo no participo en nada, y nada, y nada, y nada, y nada, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? A lo mejor mutilador del cuerpo, a lo mejor, a lo mejor. Si yo no invito a nadie, a nadie, a nadie, para animarlo y para ayudarlo, ¿cómo me llamo? Si yo no convivo con nadie porque no quiero salir de mi zona de comodidad, ¿cómo me llamo? Solamente para reflexionar, hermano, es decir, ninguno de nosotros quiere ser mutilador del cuerpo, sino constructor del cuerpo. Lo digo en serio, hermanos, ayúdennos a construir el cuerpo de Jesucristo, a salir de nuestra zona de comodidad y ayudarnos mutuamente, porque todos necesitamos que se nos levanten los brazos, que se nos anime para ir a un mundo que no nos entiende, un mundo que no quiere que asistamos a los servicios, un mundo que no quiere que obedezcamos los mandamientos. No quieren eso, no entienden. Pero en la iglesia sí. El cuerpo de Jesucristo sí entiende lo que nosotros en la iglesia de Dios tenemos de comisión. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Y todos miembros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, y todos tenemos un don, todos tenemos dones, todos tenemos dones. Y de verdad, si nos podemos analizar a cada uno, todos tenemos dones. Unos tienen el don de la alegría. Otros tienen el don de la palabra, otros tienen el don de la hospitalidad. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Sea sin fingimiento. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta es nuestra familia. Esta debería ser nuestra familia. En la familia de Dios debemos expandir nuestra zona de comodidad. Debemos, de verdad, debemos luchar por eso, hermanos. Es una nueva oportunidad la que Dios nos da. Y por eso debemos prepararnos para tomar la Pascua de esta manera, para construir el cuerpo de Jesucristo. Y para orar y desear y hacer lo que podamos para que los convertidos, Dios quiera que estemos juntos. Dios quiera que estemos juntos. Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el Espíritu Santo de Dios. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y pónganle mexicanos, guatemaltecos, chilenos, argentinos, no importa. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio beber de un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios en nosotros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. A veces uno piensa que el cuerpo soy yo. Soy yo. Y el cuerpo son muchos. Son muchos. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Versículo 18. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Me gustó mucho lo que decía Manuel en uno de sus puntos. ¿Qué hubiera sucedido si se nos pone a escoger hace año y medio quienes deberían estar en la iglesia y quienes no? Nos hubiéramos equivocado. Pero Dios es el que se encarga de estas cosas. Ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No muchos. Por eso Dios no se agrada que la iglesia de Dios esté dispersa. No se agrada. Él no se agrada que haya miembros convertidos aquí, allá y más allá. No, eso no es la voluntad de Dios. Ahora dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Saben qué? Si yo me quito esta uña, a mí me duele la uña y me duele todo el cuerpo. Pero cuando sufre otra persona que yo no conozco, yo no sufro, porque no la conozco, porque no oigo de ella. Entonces, en el cuerpo es para preocuparnos, porque cuando una uña se sale, duele el cuerpo. Nos preocupamos unos por otros, porque somos del cuerpo. Dios no quiere estar dividido. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Y no le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿La cabeza necesita de los pies? Jesucristo necesita de los miembros del cuerpo. Es lo que está diciendo. Fíjense qué tremendo, qué fuerte. Jesucristo no puede decir, no te necesito uña. No te necesito pelo. Jesucristo no dice eso. Jesucristo, al ser la cabeza, Él necesita de las uñas, de los pelos, de los dedos. Y eso soy yo. Somos ustedes y yo. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más honor al que le faltaba. 25. Noten cuál debe ser nuestra meta. ¿Cuál debe ser nuestra meta? ¿Se acuerdan del pan sin levadura que rompemos? Representa a la iglesia. Dice, versículo 25, de manera que no hay desavenencia en el cuerpo. Esa es nuestra meta, esa es nuestra lucha. No hay desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. Yo tengo que esforzarme más, ustedes también, por no alejarse del cuerpo. Acuérdense lo que le dijo Jesús a aquel muchacho, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No dejemos que las cosas diluyan el concepto de congregarnos. No dejemos que las cosas diluyan el concepto de estar juntos en la iglesia de Dios. Desde hace años, la iglesia de Dios ha sido mutilada, cortada, humillada, peleada, golpeada. Es el momento, con la ayuda de Dios, de recuperar los conceptos correctos, de regresar a fortalecer el cuerpo de Cristo para los tiempos que vienen. Y en ese sentido, todos podemos hacer algo. Dice en el versículo 25, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso va para mí, eso va para ustedes. 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan genuinamente. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y todos miembros unos de los otros en particular. Hermanos, yo les pido que profundicemos en este concepto tan importante, hermanos, de que nosotros, usted y yo, fuimos colocados nada más ni nada menos que en el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo que, por definición, es armonioso, por definición está unido, por definición lo une las coyunturas, los nervios, los huesos, la sangre, etcétera. Debemos luchar por eso. Debemos recuperar esas cosas que aprendimos hace muchos años y profundizar en ello antes de la Pascua. Que Dios nos ayude, hermanos.